The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y padre,
dilo.
Pregrabado.
¿Y a qué se debe que esté pregrabado? Bueno, tenemos muchos compromisos. Hoy es el 26, uh-huh, ¿verdad?, de diciembre, y estamos pues en, ya sea en compromisos familiares, como es en tu caso, como en compromisos de iglesia y demás, como es en el mío. Así que optamos por, o no optamos, sino que tuvimos que hacerlo de esta manera para poder cumplir con otras obligaciones.
Así es, padre. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, tuvimos una semana navideña muy linda. Muchas comunidades antes de la Nochebuena, obviamente, celebraron sus posadas. Muchas comunidades tuvieron sus servicios de Adviento, servicios de reconciliación, misiones de Adviento. Fue una semana bien ocupada, muy, muy, muy ocupada para todos. Y claro, pues la Nochebuena con sus tradiciones, la misa de gallo, la misa de Navidad propiamente, hermosísima, preciosa. Y estamos aquí celebrando nuevamente el nacimiento del niño Dios.
Así es, empieza la época o el tiempo de navideño.
Así es.
Así es que, padre, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, la fiesta de la Sagrada Familia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron a Nazaret, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos, y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia». Él les respondió: ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hermanas y hermanos, continuamos utilizando el Evangelio según San Lucas. Y como habíamos indicado anteriormente, en San Lucas se encuentran las narrativas de la infancia de Jesús, o las narraciones de la infancia de Jesús. Y en este caso, Lucas 2, del 41 al 52, vemos un evento muy práctico, un evento muy crucial, mejor dicho, en la infancia de Jesús, que es el niño perdido y hallado en el templo. Y dice que los padres de Jesús solían ir a cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Para todo buen judío en el tiempo de Jesús, la Pascua era fundamental, era algo básico que todo buen judío tenía que celebrar. Y la mejor forma de celebrar la Pascua era yendo a Jerusalén y siendo parte de las festividades, de los ritos religiosos, de los sacrificios en el templo. Y los padres de Jesús, como buenos judíos, tenían esa tradición y se llevaban a Jesús, obviamente. Y cuando el niño cumplió 12 años, mira cómo el autor te da detalles, cómo el autor te presenta este evento no como un mero accidente, pero algo clave, clave en la historia, en la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Te dice que cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre, estando en Jerusalén. Pasados aquellos días, se volvieron a Nazaret. Pero el niño se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Y dice la escritura que creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Una pregunta muy justa desde la perspectiva del siglo XXI es, ¿cómo es posible que se le haya perdido un niño a José y a María? Bueno, hay que entender que en el tiempo de Jesús, las familias iban en caravana, o sea, eran varias familias, casi todas relacionadas, ya sea por sangre o por familiaridad, porque venían del mismo pueblo. Y la tradición era que iban en caravana, iban en grupos, iban en varias familias, porque así era mucho más fácil el protegerse en el desierto. Era más fácil para varias familias protegerse en el desierto, apoyarse en el desierto, protegerse de los ladrones y demás. Que hacerlo solo. Para hacerlo solo eras más vulnerable, ¿no? Ante esos elementos. Entonces, y además de que era la tradición de que todos fueran. Así que ya que vamos todos, vamos en grupo. Y el concepto de familia o de caravana era donde las personas todas estaban relacionadas, todos se conocían. Así pues, si tú no estabas al pendiente de tu niño en ese momento, tú sabías que había un adulto que se iba a encargar de eso. Era como un entendimiento no verbal. Porque en el tiempo de Jesús, cualquier adulto podía corregir a un niño. Había esa noción de autoridad. Ahora no, ahora es un problema eso. Pero en el tiempo de Jesús, cualquier adulto podía corregir a un niño. Entonces, se descansaba en esa confianza. Y uno se confiaba y decía, bueno, pues si el niño se está portando bien, no hay problemas. Y si el niño tiene hambre, la familia tal le dará de comer o lo que sea. Y ellos hacían lo mismo con otros niños. Así que esto era una cosa recíproca. Era una gran familia moviéndose en esa caravana. Y después de un día, el niño Jesús no se aparece por un día. Claro, ellos pensaban, bueno, pues está jugando con los niños de tal familia, o a lo mejor están viendo tal cosa, o se pararon para descansar, pero él está protegido. Asumieron que ese fue el caso. Después, al darse cuenta de que no, lo empiezan a buscar y no lo encontraron en toda la caravana. Imagínense Imagínense la tensión, la preocupación, la ansiedad de un padre y de una madre cuando ellos concluyen que el niño no está en la caravana. Terrible eso. Y se dice que al tercer día, ¿verdad?, ellos regresaron a Jerusalén en su busca. O sea, que no estaba en la caravana, ok. Regresaron todo un día de viaje hacia Jerusalén, no estaba por todo el camino, all right, vamos a Jerusalén. Imagínense este papá y esta mamá buscándolo, que si en el mercado, que si en las tiendas, a lo mejor habían familiares en esa área de José y de María. Vamos a buscarla en casa de los familiares, a lo mejor está en casa del primo, en casa de la tía, tampoco estaba. A lo mejor está en el hotel donde nos quedamos. A lo mejor allí lo tienen cuidándolo. Nada. Por ningún lado. Y me imagino que ya abrumados, el único recurso que le quedaba era Dios. ¿Dónde van? Al templo. Y en el templo es donde lo encuentran. Y dice que al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, o sea, de los fariseos, de los conocedores de la religión judaica. Y dice la escritura que lo encontraron sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Vuelvo y repito, al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. El hecho de que este niño estuviera haciendo preguntas a los doctores de la ley, a los fariseos, quizás uno que otro seduceo y demás, implicaba de que él tenía una gran capacidad de análisis crítico. Indicaba que la mente de este niño era una mente extraordinaria, brillante, un niño prodigio. Y ahí estaba él. Ahí estaba él haciendo preguntas, queriendo entender un poco más de su tradición y de sus raíces religiosas. Así que no era un niño ordinario en ese sentido, era un niño extraordinario. Y se dice que así él estaba escuchándolos y haciéndoles preguntas, que todo el mundo que lo oía se admiraba de su inteligencia y de sus respuestas, porque el sistema judío de aprendizaje era pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. El discípulo hacía preguntas al maestro, el maestro le daba la respuesta, pero también el maestro preguntaba al discípulo. Entonces era un baile de pregunta y respuesta donde los dos, maestro y discípulo, ambos hacían preguntas y ambos contestaban preguntas. Y era con ese método donde Jesús se encuentra en el templo. Y todo el mundo fascinado con la gran capacidad de un chiquillo de 12 años, el poder hacer estas preguntas, ¿no? Pensando como los hombres grandes ya. Y al verlo, sus padres se quedaron atónitos. Y su madre le dijo, sus padres pues se quedaron, imagínense, preocupadísimos, asombrados primero, atónitos, muy asombrados. Y es María quien habla, no es José. Es María quien toma un riesgo y dijo, hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? O sea, ¿por qué te portaste mal? ¿Cómo fue que se portó mal? Se fue sin pedir permiso. Es sencillo. En la casa de María y de José habían unas reglas y todo el mundo tenía que cumplirlas. Y claro, el niño Dios estaba sometido como niño a la autoridad de su papá y de su mamá. Pero Cristo siempre se sometió a la autoridad que viene del Padre, la autoridad de Dios. Fíjate que Él hasta el final, se haga tu voluntad, cuando Él está en Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, sufriendo, porque Él tuvo una visión de lo que le iba a acontecer, del martirio, del sufrimiento, de la muerte, del entierro en el sepulcro, Él dice, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y de esa manera, Él se sometió a la autoridad de su Padre, nuestro Dios Padre. Pues aquí lo está haciendo. Y dice, María le pregunta, hijo mío, ¿pero por qué te has portado así con nosotros? ¿Por qué no te sometiste a la autoridad? ¿Por qué tu Padre y yo te hemos buscado? Llenos de angustia. Es un reclamo. Pero es un reclamo amoroso, no es un reclamo amargado, no es un reclamo negativo, no, es un reclamo fuerte, derecho, directo, pero es un reclamo amoroso, ¿no? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Y hay una canción en el folclore puertorriqueño de la época de Adviento que dice: ¿dónde vas, María? ¿Dónde vas, María? Solita y a pie, voy buscando al niño, ¿dónde lo hallaré? Voy buscando al niño, ¿dónde lo hallaré? Y dice la Escritura que Cristo le contestó: ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? ¡Qué inocencia! ¿Verdad? ¡Qué sencillez! Así, explícito. Aquí no hay misterio. Yo estoy donde tengo que estar. Yo estoy en la casa de mi Padre. Entonces, de esa manera, pues, se queda el niño, se queda muy bien y dice: bueno, papá y mamá, yo he estado siempre en el templo. ¿Qué me cuentan? ¿No? Pero entonces dice: porque me andaban buscando, no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre, y ellos no entendieron la respuesta que les dio. Claro que no, porque todavía no estaban a ese, digamos, nivel de discernimiento. ¿Y verdad? ¿Y qué dice la Escritura? Entonces se volvió con ellos a Nazaret. O sea, vente con nosotros. Olvídate de las cosas de tu papá por el momento. El único papá tuyo en este momento es San José. Y San José te echó de menos. Así que vámonos. Y dice la Escritura que regresó con ellos a Nazaret, donde era la familia, donde estaba el taller de San José, donde estaba la casa de la Virgen y San José, y siguió sujeto a su autoridad. Dice la Escritura que su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. La Virgen María mantenía en su corazón todos esos eventos extraordinarios en la vida de su hijo. Y a eso se le llama la memoria histórica. Cuando una persona sufre de Alzheimer's, el mal de Alzheimer's elimina la memoria. Va eliminando la memoria. En ciertos casos, la memoria inmediata. Entonces, cuando la persona, el paciente de Alzheimer's, se muestra hasta con violencia o reacciona con violencia ante una persona o ante una situación, eso viene porque no tiene memoria. Imagínense, la hija que está cuidando de la madre que sufre de Alzheimer's y le está cambiando de ropa, la señora no la reconoce y puede que le grite y que le diga: ¿pero quién eres tú? ¿Con qué confianza me estás cambiando mi ropa? ¿Quién eres tú? Claro, la señora no se acuerda. Ahí está el mal de Alzheimer's, ¿no? Entonces, esa memoria histórica, María la preservaba en su corazón. Para María, el recordar era fundamental con la identidad de ella y la identidad de su hijo. El recordar, el saber de dónde vienes, es fundamental en la historia del ser humano, ciertamente. El saber de dónde venimos es fundamental en la historia de nuestra salvación. Y de ahí que dice la Escritura que María atesoraba, conservaba, guardaba todas estas cosas en su corazón. Y que Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Así que Jesús iba creciendo en conocimiento humano, iba creciendo en conocimiento divino, o sea, iba creciendo en el conocimiento de su propia persona. Así pues, tenemos aquí el niño Dios, la familia de Dios, en un momento muy, muy, muy humano, el niño perdido y hallado en el templo. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia de todo esto es que Jesús se somete a la autoridad de sus padres, va hacia Nazaret, regresa a la casa y crece en estatura y en sabiduría. Crece en las cosas humanas y crece en su identidad divina. Pero volvamos un poco 12 años antes, cuando se da ese momento de Navidad, el nacimiento de Cristo. La primera Navidad no tenía absolutamente nada romántico. ahora recreamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una serie de nacimientos, pero bellísimos, donde que si los pastorcitos tienen cascabeles y bien vestiditos, y los ángeles están preciosos, y la Virgen María tiene un maquillaje perfecto, y San José tiene una barba bien recortada, muy acicalada, y hasta la paja, ¿verdad? El heno, la hierba que está ahí echada es nueva y fresca y huele bien, ¿verdad? Y tenemos una imagen muy romántica, idealizada de nuestros nacimientos. Y hay nacimientos bellísimos donde se pretende capturar la estética o la belleza, lo ideal, lo perfecto de un mundo histórico o de un estilo artístico. Pero no había nada así. Cristo nace en medio de la ansiedad y en medio del dolor de corazón y de cabeza de un papá y de una mamá que no tenían dónde quedarse. Eso es terrible. San José y la Virgen experimentan rechazo y experimentan la desilusión de ser rechazados cuando puerta por puerta se va cerrando. Y se dice que ellos eran la misma cara de la pobreza. Ellos eran pobreza misma. Imagínate. San José, quizás con un bultito arriba, un bastón, un burrito, la Virgen María, así, 9 meses, otro bultito, con unas ojeras, cansada, toda hinchada, lista a dar a luz. La miseria, no había dinero. Se veían que no eran ricos. Entonces, si tú les dabas albergue, si eras un hotelero y le dabas albergue, tú sabías que ellos no te iban a pagar. Que en ese momento ellos no te iban a pagar. Y a lo mejor nadie quería. Nadie quería molestarse con eso. Nadie quería hacer la caridad. Y ellos eran la misma cara de la pobreza porque no había lugar para ellos en el hospedaje. Y en contra de este trasfondo, en contra de esta miseria, en contra de esta limitación, el esplendor del Líbano, la belleza del Carmelo, el príncipe de la paz, nació y nació en un establo que quedaba afuera de las murallas de la ciudad o del pueblito de Belén. Los únicos que se dieron su lugar para que el niño Dios naciera, fueron los animales. Mira, qué gran ironía. No fue la criatura primordial, no fue el hombre quien le cedió su lugar de albergue, fueron los animalitos, las criaturas secundarias, las que sin tener razón ceden su lugar para que el niño Dios nazca. Muy profundo ese símbolo de la naturaleza cediendo un lugar para que nazca el Redentor de todos. Y se dice que el establo se convirtió en un símbolo, el pesebre se convirtió en una indicación de que se iba a ver una gran, gran, gran estrella, una gran luz, una gran gracia. El mundo iba a recibir una gran gracia para todos, especialmente entre los más pobres, especialmente entre los más pequeños, especialmente entre los últimos, como eran los animalitos, ¿no? Animales de carga, los últimos en la creación. La Navidad nos ofrece una oportunidad, hermanas, hermanos, como lo hizo este año, para capturar nuevamente, revisitar nuevamente nuestra dignidad. Porque nuestra humanidad fue utilizada para cubrir la divinidad. ¿Qué es Cristo? Cristo es humanidad, o mejor dicho, divinidad envuelta en frazadas de humanidad. Y cuando nosotros, para Nochebuena, estuvimos presentes y nos arrodillamos frente al pesebre, o en Navidad, cuando acunábamos el niño, estábamos recordando. Y vemos, quizás recordamos, aquellos momentos de nuestra infancia, cómo era que nosotros celebrábamos la Navidad. Y quizás recordamos a nuestros seres queridos, a nuestras familias. A lo mejor recordamos a nuestros muertos en ese pesebre, en ese momento de encuentro con el divino niño. Y quizás en el intercambio de regalos, en el intercambio de tarjetas, recordamos a nuestros seres amados, a nuestros seres queridos. Y seguramente hasta perdonamos. Perdonamos ciertas cosas pasadas, perdonamos ciertos males entendidos, perdonamos ciertas cositas que siempre caen, ¿verdad? Seguramente perdonamos porque entendíamos que el nacimiento del niño Dios nos tenía que mover a ese encuentro. La Navidad es un regresar a la infancia. Y la Navidad lo que pretende es gozo, gozo profundo. Y en el espíritu de celebración nos deseamos en la Navidad, ¿verdad? Feliz Navidad, que tengas una gran, gran, gran temporada. Y en el día de hoy, dentro de la Navidad, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. La fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Y en la fiesta de hoy, celebramos y recordamos la condición humana de Jesús. Es interesante esto, porque este niño, todo divino y todo humano, excepto en el pecado, crece como miembro de una familia. Y como cualquier otro niño judío, en la Palestina de Herodes, él tenía que vivir bajo ciertas tradiciones, bajo ciertas idiosincrasias étnicas y bajo las convenciones culturales de ese momento. Luego entonces, el amor a Dios y el fervor de la religión judía, la reverencia a los padres y a las personas mayores, el sentido del individuo dentro del contexto comunitario y la diligencia de aprender el negocio de la familia seguramente fueron parte de la identidad de Jesús en su crianza. Y también tenemos que añadir que si leemos bien de cerquita a los evangelios con mucho detenimiento, podemos ver que la Sagrada Familia sufrió, como cualquier otra familia, los estragos de su momento histórico. Tuvieron dificultades. Fíjate que ellos tuvieron que escapar a Egipto. Tuvieron que salir al exilio. Tuvieron que dejar atrás su cultura, su comida, sus costumbres, su país, para irse a Egipto, a un país extranjero, donde ni los querían. Así que la Sagrada Familia fue empujada al exilio. Fueron inmigrantes. Y el miedo, la inseguridad, la hostilidad y las fuerzas del mal empujaron esta familia a vivir en ese exilio que no fue voluntario. De esta manera, ellos experimentaron a capacidad y profundamente ese sentido del peligro, ese sentido de la falta de saber cuál es el futuro y lo no predecible, impredecible. Y así fue como ellos tuvieron que vivir su vida a la luz de la opción de otra persona, porque otra persona les cambió la vida a ellos, y en este caso fue Herodes. Y aún así, la Sagrada Familia, como muchas otras familias en circunstancias similares, sobrevivieron. ¿Y por qué sobrevivieron? Vamos a contestar esa pregunta en la próxima sección de este programa.
Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
Música. estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Un breve recordatorio que este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas y ahora continuamos con la segunda parte de la reflexión de Padre Claudio.
La pregunta que nos estamos haciendo es, ¿a qué se debe que esta familia, a pesar de que pasó por todas esas dificultades, nunca dejaron de ser quienes son? Y no se dejaron llevar por la situación, y no se dejaron llevar por los diferentes desafíos negativos, sino que al contrario se mantuvieron como una sola unidad. Bien fácil. Ellos nunca olvidaron su identidad. Ellos sabían quiénes eran. El primer llamado que tenemos es el llamado a crear comunidad. En su más expresión, en su más elemental y ordinaria expresión. Y eso es dentro de la familia. Dentro de la familia tenemos el primer llamado a la comunidad. Y estamos amarrados a lazos de sangre. Y de esa manera empezamos a aprender los unos de los otros. Los hijos varoncitos aprenden de papá cómo caminar, cómo sentarse, cómo amarrarse la corbata. Las niñas aprenden de mamá cómo caminar, cómo maquillarse, cómo cuidar de sus muñecas. Así que hoy la fiesta nos enseña la importancia y lo sagrado de esa unidad básica que llamamos familia. Hoy la iglesia nos da un espacio y una oportunidad para poder reflexionar sobre la calidad de nuestros hogares y la calidad de nuestra vida familiar. Y quiere decir que tenemos que recordar quiénes somos, que somos mucho más que una mera familia biológica. Somos miembros de la familia mística de la iglesia. Y el vivir en familia es de tiempo completo. Cada miembro tiene su rol, tiene su función distintiva que tiene que ejercitar. Y eso quiere decir que hay que encontrar la riqueza en los demás, dentro de las paredes de la casa. De esa manera es como nos apoyamos, de esa manera es cuando nos toleramos, de esa manera es cuando los unos con los otros caminamos juntos hacia un mismo objetivo y ayudamos con las cargas de los demás. Y de esa manera es donde nos demostramos el afecto, nos demostramos el amor y así encontramos a Dios. Ahora bien, es inevitable los conflictos, las tensiones, los males entendidos y los problemas de comunicación. Eso siempre se va a dar porque somos humanos. Y también porque es parte de la vida en general. Pero lo que salva a una familia de no caer en las manos de la desesperación, en la indiferencia, en la angustia, y de no caer en la desilusión irrevocable, lo único que salva a esa familia es el conocimiento de saber quiénes son. Y el saber quiénes son implica el conocer y el compartir nuestros sueños, nuestras visiones. Que si la hija vaya a la universidad, que si el hijo se case con una buena chamaca, cuál es el plan de retiro para papá y para mamá, para las vacaciones de la familia, dónde van a ir, cuáles son los planes. También tiene que ver con el sentimiento de la libertad, de saber que no importa lo que te pase, no importa lo que te suceda, siempre puedes confiar en tu papá, siempre puedes confiar en tu mamá, siempre puedes confiar en tus hermanas y en tus hermanos, si es que el amor es incondicional. Si recordamos y concluimos y sabemos que amamos incondicionalmente, no importa lo que te pase, siempre vas a tener una familia que te va a apoyar. No es que des por sentado a tu familia, porque nadie está en la obligación de hacer nada. No, sino que entiendas que si son una familia cristiana, los unos a los otros se van a apoyar no importa qué. La fiesta de hoy es un recuerdo de que Jesús, la palabra, el verbo, se hizo hombre en lo concreto de una familia humana, permitiéndonos a nosotros, la creación y la familia humana, ser parte del cuerpo de Cristo. Y todo comenzó en el corazón de nuestros hogares. Es interesante, hermanas y hermanos, el poder entender que somos parte de esa familia y de saber quiénes somos y de saber hacia dónde vamos a ir. En una ocasión yo le pregunté a un amigo mío, el que es ahora sacerdote, el padre Wissam, de Jordania, y yo le pregunté sobre su familia. ¿Cómo está tu familia? Y él me dijo, mi familia está muy bien, gracias. Inmediatamente yo empecé a preguntarle por detalles. ¿Cómo está la situación en Jordania? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo están las luchas? Esto del terrorismo. O sea, muchas preguntas. Y él pues me empezó a dar detalles de los retos y de los desafíos y del problema de económico de ese país y de la inestabilidad social por virtud de que el estatus de su familia no es de ciudadanos, son como que de residentes, porque ellos eran de Jordania, ellos son originalmente del Líbano y están viviendo en Jordania, o sea, como muchas de nuestras familias aquí, que son de un lugar y están viviendo aquí, ¿no? Y me dice, y yo le digo, pero ven acá, explícame algo, padre Wissam, ¿cómo es posible que con tanta dificultad, con tanta lucha, con tanto problema económico, con tanta amenaza de terroristas, si tú me estás diciendo a mí que tu familia está bien? Explícame eso. Y él me dice, esto es bien sencillo. Todo está bien porque nos tenemos los unos a los otros. Todo está bien porque la familia está unida. Todo está bien porque creemos en Cristo y somos uno, una familia en Él. ¡Qué maravilloso! Mi querida familia de católicos hispanos de la Arquidiócesis de Chicago, feliz fiesta de la familia.
Muchísimas gracias, Padre. Ahora, si nos podría proveer una oración, por favor, para todas las peticiones que normalmente recibimos durante este segmento del programa, nomás un breve recordatorio que este programa es pregrabado.
Ciertamente, mira, primero que nada vamos a orar, hermanas y hermanos, mira, cree en el poder de la oración, cree en que el Señor nos libera de todo aquello que pueda ser una carga para nuestras almas, cree en que el Señor es tu liberación, cree y tu casa verán la luz de la salvación. En este momento acércate a la radio, en este momento pon tu manita sobre la radio. Si no puedes, pon tu manita en la mesa donde esté esa radio. Y si no puedes, porque no es apropiado, estás trabajando, qué sé yo, coloca tu corazón sobre esta radio y cree. Y pidamos, pidámosles a Dios Todopoderoso que de una forma muy especial hoy bendiga a nuestras familias. Empecemos por la familia. Señor, bendije y protege a ese padre y a esa madre, a ese matrimonio. Y dale lo necesario para que se comuniquen, para que se apoyen, para que se entiendan, para que busquen solución a sus dilemas personales. Y que como padre y madre, esposo y esposa, amen apropiadamente a sus hijos. Te pedimos por los hijos de estas familias, Señor, por los hijos buenos, que están tratando de complacerte a ti a través del respeto a papá y a mamá. Y también te pedimos por los hijos desobedientes, por aquellos que no respetan a papá y a mamá, que no respetan al prójimo. Señor, toca sus corazones. Tráelos de nuevo a casa. Tráelos otra vez a casa, Señor. No los dejes tranquilos. Que en su corazón quede esa inquietud de que dejen todo aquello que no es de Dios y hacia Dios vayan. Te pedimos, Señor, por nuestras comunidades, nuestras parroquias donde hay ministerio hispano, para que ese ministerio sea un ministerio vivo, sea un ministerio de alabanza, sea un ministerio donde no hayan agendas personales, sino que la única agenda que haya sea la de Dios. Te pedimos también, Señor, por nuestros inmigrantes. Toca el corazón de esta nación, toca el corazón de la autoridad y de las personas con poder para que puedan utilizar ese poder en crear una reforma de inmigración comprensiva y justa e inclusiva. Te pedimos por los enfermos. Diosito, hay tantos enfermos. Hay tanta necesidad, Señor. Hay tantos hombres y mujeres que padecen física, mental, espiritual, moralmente. Toca sus corazones, Señor. Toca sus cuerpos. Permite que tus ángeles lleven la gracia de tu sanación a todo aquel que te busque con un corazón sencillo, a todo aquel que te pida sanación con sencillez, con humildad. Señor, que la oración con fe sea la llave que abra tu mano hacia la sanación de tu pueblo. Te pedimos por los encarcelados, Señor, los que están en las cárceles, en las instituciones disciplinarias. Señor, que ellos entiendan que son libres. Que son libres para optar por lo bueno. Que son libres para ser llamados hijos e hijas tuyos, Señor. Y de esa manera opten por todo lo bueno y opten por hacer tu voluntad. Y que no permitan que cuatro paredes los encarcelen, sino que con un corazón libre se acerquen más a ti. Pidamos por nuestros muertos. En esta Navidad, Señor, que nuestros muertitos sean parte de ese nacimiento, de ese pesebre en el cielo. Y que nuestros muertitos celebren el nacimiento nuevamente de nuestro Señor Jesucristo, hasta que algún día los veremos. Hasta que algún día nos reunamos con ellos en la gloria del cielo, Señor, donde vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un minuto.
Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Y Padre, nomás nos quedan unos cuantos minutos y unos cuantos días antes del año nuevo. Hay algunas pedacitos de información que gusta compartir con nosotros.
Pues mira, lo primero que quiero compartir es la canción de ¿Dónde vas, María? Y la cancioncita dice, ¿dónde vas, María? ¿Dónde vas, María? Solita y a pie. Voy buscando al niño, ¿dónde lo hallaré? Voy buscando al niño, ¿dónde lo hallaré? Esa es la canción de la Virgen María buscando al niño. Y lo encuentra en el templo.
Aquí tenías todo el mundo bailando, incluso eso, nuestro ingeniero.
Eso. Así que vayan con esa alegría, con esa felicidad, buscando al niño, buscando al niño. ¿Dónde lo van a encontrar? Ciertamente en el templo, ciertamente en su iglesia. Pero también busque a Cristo en los demás. Busque a Cristo en su hermano. Ese hermano que tú no le hablas. Hace años, busca al niño Jesús en él. Ese joven, ese hijo tuyo con el cual tienes un problema muy grande, busca a Cristo en ese chamaco rebelde. Busca a Cristo en los demás, en esa persona que te ha hecho daño, en tu enemigo. Busca al niño en esa persona, en Cristo. Ese es el detalle, y hacerlo con gozo, y hacerlo con alegría, y hacerlo con pasión, porque vamos buscando al niño, y busca al niño en ti mismo. Busca a Cristo en ti mismo. Y si tú lo encuentras en ti mismo, lo vas a poder ver en los demás.
Así es, Padre. Y bueno, hablando de eso, buscando el niño, también tenemos la campaña Arquidiocesana, Padre, de televisión.
Seguro.
Regresa a Casa Católico, que tenemos ya varias semanas de estar poniendo por la televisión, Telemundo, Univisión, ABC, NBC, todos los demás, anuncios anunciando Regresa a Casa Católico.
Así es.
Y pienso que sí ha estado haciendo impacto. Yo que casi nunca veo la televisión, Padre, de vez en cuando estoy viendo las noticias y ahí están los anuncios.
Bendito Dios.
Y como usted acaba de mencionar, estamos hablando de compartir ese amor que tenemos a nuestro Señor Jesucristo con los demás, familiares, amigos, amistades, todos los demás, para que regresen a su casa.
Y de una forma muy particular, ese llamado es a aquellos católicos que se bautizaron católicos, que quizás hicieron muchos de sus sacramentos católicos y que por una razón u otra se han separado de la iglesia. Y pueden ser razones algunas sin fundamentos, que te enojaste o que malinterpretaste, y en otras ocasiones razones con fundamento. Razones con fundamento donde un miembro de la iglesia te hirió, donde un miembro de la iglesia dijo o hizo algo que lastimó, ¿verdad?, tu ser. Entonces, a esos católicos, regresa a casa, católico. Católico, regresa a casa, a tu casa, y ven y cuenta tu historia, y comparte tu dolor, y revisita otra vez, hermana y hermano que me escucha, regresa a tu casa, católico, porque hay un lugar para ti. Hay un lugar con tu nombre, y cuando tú no vienes a la iglesia, ese lugar se queda vacío. Nadie lo puede llenar. Así que en esta Navidad, en esta época navideña, regresa a casa, católico. Católico, regresa a tu casa aquí en Chicago.
Y pienso, padre, que muchas veces la gente, nosotros los católicos, tenemos un poco de temor de hacer esa invitación porque no conocen bien su fe. Porque al ser la invitación vienen las preguntas.
Claro que sí. Cuando tú invitas a alguien, tú tienes que estar dispuesto a caminar con esa persona. Esa es otra cosa.
Así es.
Así que aviéntate. Tú no tendrás todas las contestaciones, pero aún así invita y lleva. Lleva a la persona a la misa, lleva a la persona al sermón, lleva a la persona al rosario. Acompaña. No podemos ser muy individualistas. Trae a ese amigo, trae a ese familiar, regresa a casa, católico. Y si tú no tienes las respuestas, búscalas o ayúdale a buscarlas en un libro, en la internet, conversación con un cura, lo que sea. Pero vamos a permitir que los hijos de la Madre Iglesia, especialmente los heridos, los sentidos, ¿verdad?, los que tienen razones para sentirse rechazados o fuera de lugar, fuera de serie, a ellos es que va a esta invitación para que regresen a su Santa Madre Iglesia.
Y sí, padre, sí, hay un sitio web donde hay muchos documentos, muchos recursos para las personas que gustan de nuevo, entender, tener un conocimiento mejor de su fe católica. Es el www.catolicoregresaacasachicago.org. De nuevo, es el www.catolicoregresaacasachicago.org. Y ahí encontrarán recursos, folletos, ideas para su parroquia, porque quizás su parroquia no estén preparados. A ver, ahí tienen todo un manual, información de boletines y todo eso para poder que su comunidad de fe participe en esta campaña.
Efectivamente. Ahora en el año, hermanas y hermanos, estaré apoyando empezando el primero de enero, con una misa en San Ignacio de Loyola. Estaremos el primero de enero en San Ignacio de Loyola, en la misa del primer día de año, ¿verdad? En misa de 12, misa en español. Seguido vamos a estar con el favor de Dios el 3 de enero en la fiesta de la Epifanía, el 3 de enero en Misión San Juan Diego. Ahí estaremos con mucho gusto, con mucha alegría, apoyando a la comunidad de San Juan Diego.
En Palatine.
En Palatine, el 3 de enero, de la Epifanía del Señor. Tengo entendido también que el grupo Los Peregrinos de María, que se dedican a la promoción del Rosario. Y de la veneración a la Eucaristía, ¿no? Celebrará sus 13 años de haber sido fundado el enero 16, enero 16, a las 6:30 en Nuestra Señora de Lourdes. Ahí estaremos presidiendo sobre los Sagrados Misterios e instalaremos al nuevo director espiritual de los Peregrinos de María, el Padre Diego Cadavid, ahí en Lourdes. En enero 17 celebraremos Nuestro Señor de Esquipulas, Nuestro Señor de Esquipulitas, en San Alfonso. Enero 17, en San Alfonso, misa de 12, Nuestro Señor de Esquipulas en San Alfonso. No se lo pierdan.
Así todos que tenemos los guatemaltecos y no guatemaltecos.
Y guatemaltecos de corazón también, ¿verdad? Ahí vamos a estar celebrando esa advocación a Nuestro Señor de Esquipulas. Y hermanas y hermanos, seguimos con nuestra fiesta, viendo hacia un año próximo lleno de sorpresas. Este año que viene van a haber muchas sorpresas para todos nosotros en diferentes ámbitos. Así que hay que planear para que Dios nos dé mucha salud, mucha felicidad y nos dé mucha inteligencia y mucha fuerza, mucha pasión para continuar sirviéndole sin importar en qué capacidad le estamos sirviendo. Eso es muy, muy, muy importante.
Y padre, también siguen la planificación del Ministerio Hispano y las celebraciones que todos estamos anticipando, empezando con la celebración de Casa Jesús.
Así es.
Noche de Gala.
Así es. El encuentro.
El encuentro ya viene.
El programa Bienvenidos para los Sacerdotes.
En julio.
Recién llegados en julio. Los retiros de vicariato, los encuentros de vicariato, o sea, hay todo eso se va a dar y se va a llevar a cabo primero Dios. Y es importante que entendamos que todo esto se lleva porque ustedes lo apoyan. Todo esto se lleva a cabo porque ustedes están allí presentes y porque Dios lo permite. Y si Dios permite que su pueblo se manifieste y organice actividades y asista a actividades, si Dios está con nosotros, ¿quién puede en contra nuestra? Nadie. Absolutamente nada ni nadie puede en contra del pueblo de Dios cuando Dios visita a su pueblo. Así que prepárense para un año lleno de bendiciones y lleno de mucha alegría. Y la despedida de año, el año viejo, háganlo en familia, con buenos amigos, y que el año viejo se lleve todo lo viejo y todo lo feo. Y que el año nuevo traiga todo lo bonito y todo lo bueno, ¿verdad? Uh-huh. Y que los agarren bailando y que los agarren con mucha festividad. Es más, si están en misa, que Dios, que el año los sorprenda en medio de la Eucaristía, así bailando espiritualmente y con felicidad espiritual. De parte del señor Alejandro y del mío propio, feliz año nuevo. Nos vemos el año que viene y les decimos chao.
Me marcharé cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras. Necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org. And by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at CatholicNewWorld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti.